Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 11 de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, todos los días de lunes a viernes a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que cada día se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un gusto, integrado por Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada, como todos los días. En breve nos iremos a Santa Clara a tener actualización de la segunda jornada del juicio contra los manifestantes del 11J en la ciudad de Santa Clara. Hablaremos también sobre el Omicron. Hablaremos con un santaclareño que nos comentará la situación que ve en el territorio del aumento de los casos. Así también iremos con el tema de Camagüey. Hay una plaga del frijol que está afectando al grano en el occidente del país, dijo el diario El Guerrillero. Sin embargo, lo que nos dice la nota es que a la falta de insumos, de compra de insecticidas y pesticidas por parte del Estado que centraliza pues todos los productos químicos y utensilios para combatirla, es la razón principal que está ocurriendo. Y también pues tendremos información actualizada del juicio contra 16 manifestantes de La Guinera que comenzó ayer en La Habana. Tendremos el testimonio de Marisa Terry, la mamá de uno de los que están siendo enjuiciados, así como de José Díaz Silva. En cuanto al panorama informativo nacional, a las 2:07 de la tarde, todo fue una payasada, refiere el familiar de uno de los manifestantes del 11J sobre las conclusiones del primer día del juicio a los manifestantes en Santa Clara. Se denuncia manipulación en juicio a los manifestantes de La Guinera que está sesionando en el Tribunal Municipal de 10 de octubre en la capital cubana. Hoy comenzó el juicio contra los manifestantes del 11J en Holguín y Yosvani Rosel García, de 33 años de edad, cuenta propistas, acusado de sedición con 30 años de petición fiscal, ha dicho que se plantará para llamar la atención de su caso al concluir el juicio. A seis meses del estallido social, el senador cubano-americano Marco Rubio destaca la importancia histórica del 11 de julio en Cuba. Y también pues Estados Unidos denuncia altas condenas a jóvenes manifestantes del 11J y la situación carcelaria de José Daniel Ferrer García. La Fundación Cubana para los Derechos Humanos en Cuba se une al reclamo de que los juicios del 11J sean cubiertos por la prensa internacional. Y los cubanos no tienen seguridad ciudadana alguna, según encuesta publicada por el grupo de aplicación Marketing Publicity Polda, asentado en La Habana. Y finalmente, continúa el ascenso de los casos de Omicron en el territorio nacional. El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó al cierre del lunes 10 de enero un registro de 2.685 nuevos casos de COVID-19 y un fallecimiento relacionado con la enfermedad. Según las autoridades, la provincia de Camagüey reporta el mayor número de casos de nuevos con COVID-19, 384, seguido por Villa Clara, 357, Matanzas, 220 y Las Tunas, 211. Esta es la situación en el país cuando ya Cuba, según las cifras oficiales que no han podido ser verificadas independientemente, Cuba acumula 982.614 contagios y 8.330 muertes desde que comenzó la pandemia en marzo del 2020. Esto la información que tenemos. Nos vamos ya a Santa Clara, Cuba, cubriendo la segunda jornada del juicio contra los manifestantes del 11J en la capital villaclareña. El contacto lo tenemos allí con Pedro López en Santa Clara para conocer qué está fluyendo en esta segunda jornada y seguir la situación de Andy García Lorenzo. Pedro, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Pedro, ¿estás ahí o perdimos la comunicación? Bueno, aparentemente se ha perdido la comunicación. Vamos a intentarlo nuevamente ahí en la ciudad de Santa Clara para conocer detalles de lo que está fluyendo en esta segunda jornada del juicio contra los manifestantes del 11J en la ciudad de Santa Clara, que sesiona desde ayer bajo estricta vigilancia de la policía política, militarizado el tribunal provincial, militarizado las zonas aledañas al tribunal, presencia de oficiales encubiertos. esta es la situación que están enfrentando desde ayer. Allí, como nos contó Tairi Lorenzo, la madre de Andy García Lorenzo, sobre todo lo que estaba ocurriendo en la jornada anterior. Ya tenemos restablecida la comunicación en Santa Clara, Cuba. El contacto lo tenemos ahí con Pedro López. Pedro, gracias, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás. A ver, acaban de salir los familiares por acá. Uh-huh. Están ahora están bien indignados sobre la situación allá adentro en el juicio.
¿Qué pasó hoy? ¿Por qué están indignados? ¿Qué ocurrió hoy?
Ahora mismo no te puedo dar detalles, pero parece que acaban de salir ahora y están se fueron hacia otro lugar. Parece ser, pero esto es especulaciones mías, que muchas mentiras de los testigos, pero ya te digo, mi hermano, son especulaciones mías. Concretamente no te pudiera decir nada ahora mismo.
Bien. Bueno, perdimos la comunicación nuevamente con Pedro. Vamos a intentar llamarlo unos minutos más adelante, porque en este momento es que están saliendo los familiares para conocer detalles sobre lo que está ocurriendo. Y vamos a pasar con nuestro próximo invitado, Joel Espinosa Medrano, y tener información actualizada de lo que está pasando en Santa Clara también con la cuestión del Omicron. Y vamos a intentar, pues más adelante, tener información con Pedro López nuevamente, para conocer detalles de lo que está ocurriendo ahí a esta hora de la tarde en Santa Clara. En este momento, a las 2 de la tarde, salieron los familiares para el receso de la sesión matutina a comer algo. Vamos a ver si podemos tener alguna información actualizada de lo que ahí está ocurriendo en Santa Clara, Cuba, con el juicio de los manifestantes del 11J, en el territorio santaclareño. También Santa Clara reporta uno de los niveles más altos de infectación con el COVID-19 y es lo que está reportando. Hoy reportó la provincia de Villa Clara 357 nuevos casos de COVID-19, muchos de ellos relacionados con la variante Omicron. Vamos a intentar conocer las medidas que se están tomando en el territorio, el segundo más afectado luego de la provincia de Camagüey, con esta nueva variante, a pesar de que las autoridades cubanas han dicho que viento en popa, el turismo seguirá llegando y que tendrán algunas regulaciones en cuanto a la actividad a nivel nacional, pero no así en el turismo que arriba internacionalmente al país. Es lo que nos proponemos, seguir tocando en nuestro tema a esta hora de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Vámonos a Santa Clara, Cuba. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde con el periodista independiente y también cuentapropista Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, convulsa Santa Clara con los juicios que están ocurriendo ahí con los manifestantes del 11J, pero también hay una preocupación tremenda en el territorio y te está tocando de cerca con familiares tuyos. Joel, según las estadísticas oficiales, que no podemos corroborar, y tú lo sabes mejor que yo, de manera independiente, sin embargo, Villa Clara acumula en esta jornada, según lo que dijo el MINSAP, 357 casos de COVID-19 y muchos de ellos de la variante Omicron. ¿Cómo ves la situación del incremento de los casos del Omicron y si es que acaso se están tomando algunas medidas para evitar esto?
Sí, Tomás, hoy salió en los medios oficiales que aclara una provincia que más casos ha reportado y tengo certera seguridad en que no son 300 y tantos casos. Ya aquí en Villa Clara tienen que estar rondando alrededor de los 1,000 casos diarios. Primero surgió un explote en el hospital infantil donde existen más de 20 médicos contagiados y personal de la salud que trabaja en ese centro contagiados en su casa y con ellos y su familia, sus familiares que contagiaron, y sin decir aún los pacientes que ellos tuvieron manipulaciones y demás, al igual que en el hospital militar, también que hubo otro poco de contagio. Y aquí en la calle, tenemos que decir que en la calle hay más de la mitad de la población de Santa Clara está padeciendo de catarro. Dice que son catarros, pero ese catarro es la misma cepa de la Omicron esa que es una con contagio leve, con no es tan fuerte como la cepa Delta que estaba, que aún la tenemos acá en la zona de Manicaragua, está haciendo estragos la cepa, es decir, esta variante de la COVID y está haciendo estragos en Manicaragua. Pero en la ciudad de Santa Clara, hoy te puedo asegurar que hay más de hay miles de familias que tienen catarro, que están en su vivienda, con cocimiento, con tratando de tratamiento, que es catarro, pero es simplemente la variante de Omicron, que es muy contagiosa, pero no trae consecuencias fatales para nosotros, la población, los seres humanos. Pero están trabajando, están otra vez manipulando las cifras, y te puedo poner de manifiesto, por ejemplo, en el día de ayer en el Policlínico Marta Abreu, donde asistí con mi mamá, llegamos sobre las 9 de la mañana y a las 2:30 de la tarde todavía no había podido hacerse el análisis que correspondiente. Y así están todos los policlínicos. No hay personal de salud que está asistiendo a todas estas personas que van en busca de asistencia médica. Tenemos también que recalcar que el PCR que están haciendo, primero te realizan una tirilla rápida y si da positivo te realizan un PCR, y ese PCR se está demorando entre 3 días, 48 y 72 horas se está demorando ese PCR, que también eso crea una cierta alarma en la población debido a que no hay un control estricto por parte de las autoridades sanitarias. Acá todo sigue igual, sigue sin control, sin medidas estrictas para el control de esta variante, como podemos decir, pero la situación es que el gobierno actualmente no ha tomado cartas en el asunto para proteger la, lo mismo que nos ocurrió con la COVID, con el otro brote que ocurrió en agosto pasado, es decir, en los meses de verano, donde sí hubo una lamentable la pérdida de muchas personas acá en Villa Clara y en Cuba en general.
Ahora, Joel, uno de los problemas fundamentales que veo con el Omicron, aquí mismo en Estados Unidos no están recomendando hacer, como lo que le dicen ustedes, las tirillas rápidas, las pruebas rápidas, porque son altamente inexactas. Sin embargo, el gobierno cubano sigue apostando que al que le dé positivo, entonces le hace el PCR. Lo que hay es que hacer PCR, no tirillas.
Así mismo.
Pero no lo tienen, parece que no lo tienen, parece que no lo tienen.
No lo tienen. No, si es que incluso hay momentos en que se agotan las llamadas tirillas rápidas, hay que esperar por esas tirillas para poderla hacer, y las personas están en estos centros, es decir, en los policlínicos, en los centros que tienen habilitados, se ponen 12, 14 horas esperándose por la mañana, desde las 8 de la mañana hasta las 5, las 6 de la tarde, sin poderse hacerse ni el PCR, incluso ni la tirilla rápida.
Joel, y en medio de esta situación, ¿siguen la gente en las colas para en busca de alimentos? ¿Se han reforzado las medidas de seguridad o todo sigue igual?
Bueno, Tomás, lamentablemente la situación ocurrió igual que el año pasado. Toda la aglomeración, estas personas a finales del año, es decir, la venta masiva de muchos productos y esas cosas trajo una gran, no muchos productos, sino concentrados en varios puntos, no dos puntos de la ciudad. En Santa Clara fue en el área de Sandino, concentraron toda la producción, la venta, y ahí fue donde viene ocurriendo toda esta situación.
Y me imagino que la gente ahí sin nasobuco, sin medidas de restricción.
No, sí, es que la situación está difícil ya, es decir, la policía no ha tomado en cuenta esta posibilidad de propagación masiva y no le está tirando con la derecha, como decimos en buen cubano, como ocurrió en meses atrás, que exigían públicamente el nasobuco. Ya eso no existe. Los centros de salud, de los centros de acumulación de personas, tampoco existen las medidas higiénico-sanitarias con gran potencia, ¿sí? Con mucho control. Es decir, que hay un relajo ya, hablándote en cubano, sobre la situación del control y las medidas a tomar en los centros de trabajo, en los lugares públicos y demás. Es decir, que se está mostrando pasiva salud pública y el gobierno ante esta situación que se va incrementando ya. Los demuestran los días, de un día para otro, cómo va cogiendo las cifras que ya están bastante alarmantes.
Gracias, Joel Espinosa Medrano, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Del centro del país nos vamos al occidente, el contacto en los palacios, San Diego de los Baños, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Anjeta Bascal. Esteban, gracias, buenas tardes.
¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo está? Buenas tardes para usted y buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno, pues las buenas tardes a usted. Preocupado porque el propio órgano provincial del Partido Comunista, el diario El Guerrillero, ha reconocido que está comprometida la campaña de siembra y de recolección de granos, de frijoles en el occidente del país, porque hay una plaga de un hongo. Y lo que no dijo el diario guerrillero es que hay falta de pesticidas, falta de insumos para combatirla, y está afectando. Se dice que se va a comprometer, si acaso se podrá producir en la presente campaña de granos, quizás el 30% de lo que se sobró el año pasado. ¿Qué está pasando con esta situación por allá?
Realmente, Tomás, esto es una cosa propia que todos los años viene dándose últimamente, precisamente por la cuestión de la falta de pesticidas en el país, la falta de gestión por parte del gobierno, y por la y realmente todo esto es una cosa que no es que sea este año ni sea el año antes pasado, es una cosa que viene sucediéndose y que hasta ahora no se le ha dado solución. El año pasado fue la misma situación con la mariposa, con el gusano. Estuvo comprometida la cosecha de frijoles y ya para este año estamos en la misma situación, y es cuestión de gestión del gobierno, porque prácticamente y todo se resuelve a través de echarle la culpa al bloqueo y la situación del bloqueo. Pero yo considero que esto no se va a resolver si no es que se sigue realmente lo que se ha dicho y lo que se ha venido diciendo en la campaña Sin Campo No Hay País. Realmente los campesinos no tenemos escape si no se tiene en cuenta todas estas cinco medidas que nosotros veremos diciendo. Cuando no es los frijoles, cuando no es la parte del tabaco, los insumos cada día más caros y la situación del campesinado más comprometida cada año.
Esteban, me gustaría, ya que te tenemos del occidente del país ahí, cada día están aumentando, básicamente cada provincia del país está reportando un incremento sustancial de casos de COVID-19, sobre todo asociado a la variante Omicron, que el primer caso, por cierto, se reportó hace algunas semanas ahí precisamente en Pinar del Río. ¿Cómo anda la situación del Omicron, que es la variante del COVID predominante en el mundo, tiene al mundo de rodillas? Cuba no escapa a esto, sin embargo, las autoridades no aparentemente ni han detenido el turismo ni están implementando nuevas restricciones. ¿Cómo anda la situación con el incremento de los casos con el Omicron en Pinar del Río?
Mire, Tomás, realmente yo le puedo dar una idea de lo que está ocurriendo, y es crítica la situación nuevamente, se incrementan cada día más los casos. Pero en un país donde no hay confiabilidad en las estadísticas, donde no hay confiabilidad en nada, todo lo que se diga es poco, ¿entiendes? Aquí puede ser que hayan dos casos, puede ser que hayan 100.000 casos. Eso las autoridades no van a dar posibilidades de que se emita una cifra exacta. Pero sí es real de que han ido aumentando los casos. Aquí precisamente San Diego de los Baños, ya los centros de aislamiento están al tope. No se dice si es Omicron, si es la variante Omicron o es realmente Delta, de la misma variante que existía anteriormente. Nosotros estamos totalmente desinformados y sabemos lo que sabemos por la poca información que le podemos llegar cuando vemos los pacientes, cuando vemos todo lo que está sucediendo en los centros de aislamiento. Sabemos que la situación está bien grave, pero con exactitud es difícil tener una estadística en estos momentos en el país, como siempre.
Me preocupa que la manipulación pueda decir que es un catarrito que tienen, porque estamos en la etapa de la influenza y eso. Sin embargo, muchos de estos síntomas son muy similares al Omicron, que es una variante más débil. Me estaban hablando cubanos en otra parte del país de que hay un aumento, que se ven muchas personas acatarradas.
Sí, aquí a principio se emitió un caso que había entrado, que fue importado en la zona de Sandino, aquí en la parte más occidental, en Pinar del Río, para abajo, para Sandino. Se habló de un caso de un médico que había ingresado al país que posiblemente tenía la variante. De ahí para acá no se ha hablado más de la variante Omicron. Se dice de que, bueno, que están aumentando los casos de COVID, pero realmente no se mienta en ninguna de las emisiones, ni del noticiero, ni de ninguna parte, Omicron. Siempre se dice que es COVID, que en este caso es la misma variante que existía, pero no se habla de Omicron. Sí es cierto que la mayoría de los casos, diarrea, brotes de diarrea, y tos perruna y mucho catarro. Las personas aquí en San Diego y en otras partes que he llamado de la provincia de Pinar del Río.
Me imagino que medicamentos no hay.
No, por supuesto. Esa es una constante pi y será una constante pi mientras no abramos el diapasón de las cosas. Y siempre, como dije ahorita, le echamos la culpa al bloqueo. Pero medicamentos no hay. El medicamento que entra al país son personas que viajan al exterior, lo están trayendo y lo están revendiendo a precios exuberantes.
Increíble. Un placer, como siempre, Esteban Ajeta Bascal, directamente desde Pinar del Río para nuestro espacio. Hemos intentado la comunicación telefónica reiterativamente ahí en la ciudad de Santa Clara. Acaba de concluir la sesión matutina del juicio contra los manifestantes del 11J en el territorio villareño. Intentamos establecer la comunicación con Pedro López, también pues con Rosana Lorenzo, para conocer detalles de lo que podían conocer a través de Tairí Lorenzo, la madre de Andy García Lorenzo. Han salido los familiares, es lo único que pudimos verificar con Pedro López. Los familiares han salido muy molestos de la sesión matutina de hoy por los elementos y los argumentos viciados en la medida de los casos que presentaron fiscales y los testigos del Estado en contra de los manifestantes. Hay malestar por parte de la familia por la manipulación, como está ocurriendo en otros casos, que está pasando con esta situación. Es lo último que tenemos sobre Santa Clara. Intentaremos actualizar más hacia adelante. Con eso nos vamos a la pausa informativa este martes 11 de enero aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Y en minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde. Por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros.
Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, pues este martes 11 de enero acá en Radio Martí, Tomás Cardoso en compañía de Tony Simón, el control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción general. Vamos a refrescar algunos de los tópicos que estuvimos compartiendo con ustedes y analizando en la primera parte del espacio. La situación de tres juicios importantes que se celebran hoy contra los manifestantes del 11J. Hoy, pues, comenzó el juicio en Holguín contra 21 manifestantes del septiembre del 11J en el territorio holguinero, con ya, pues, la información dada por Giovanni Rosel García, de 33 años de edad, cuentapropista, padre de tres niños. Hemos hablado con Maylin, su esposa, acá en este espacio, con quien vamos a hablar mañana nuevamente. Ella está ahora en sesiones del juicio. Giovanni ha dicho que se pondrá en huelga de hambre cuando termine el juicio ante las injusticias y la manipulación por parte de la Fiscalía en favor de las autoridades cubanas. También está la situación de Santa Clara. La segunda jornada del juicio contra los manifestantes del 11J, hemos estado en contacto con la familia de Andy García Lorenzo. Su mamá, Tairí Lorenzo, acaba de salir muy disgustada. No hemos tenido la oportunidad de poder hablar más ampliamente con ellos, a pesar de que tenemos pactado esto, por la situación que hay ahí en este momento en Santa Clara. Sí logramos conocer a través de Pedro López que la familia de todos los encausados habían salido muy molestos por toda la manipulación, mentiras, argumentos falsos, testigos inventados que se usaron durante la jornada matutina de este martes. Cuando intentábamos tener más información, abundar más sobre el tema, nos cortaron la comunicación y no hemos podido hablar con ellos. Eso es lo que está pasando en Santa Clara en este momento, donde la familia de Andy García Lorenzo, específicamente Roxana García Lorenzo, Pedro López y también Jonathan López, están denunciando que desde horas tempranas les cortaron, complicidad de Texas con la policía política, sus datos móviles. No tienen acceso al internet, no tienen acceso a Facebook, en fin. Esto es lo que está ocurriendo en Santa Clara. Y también le estamos dando seguimiento al juicio que está sesionando en el Tribunal Municipal de 10 de octubre en la segunda jornada contra 16 jóvenes en su mayoría de la Guinera de Arroyo Naranjo que están siendo juzgados hoy allí en este tribunal municipal, donde la familia acusan que la jornada anterior todo fue un invento para beneficiar la fiscalía a los acusadores al gobierno de Cuba. Mientras tanto, el Omicron continúa viento en popa creciendo en el territorio nacional. La provincia de Camagüey reporta el mayor número de casos con la nueva cepa, 384 durante esta jornada. Es en este momento el epicentro del rebrote del COVID-19 en Cuba. Y ahí en la ciudad de Camagüey tenemos el contacto con Lady Tavares. Lady, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, estamos hablando otra vez de COVID. Milagrosamente el COVID bajaron los números. No sé si es por la inmunización de rebaño o la buena suerte a la bondad de Dios que tienen los cubanos. Sin embargo, ahora estamos ante el Omicron. Y el Omicron que tiene de rodillas al mundo entero no va a escapar Cuba. ¿Cómo se está manejando esto por parte de las autoridades en el territorio?
Bueno, te voy a decir por qué bajó primero la otra vez. Fue porque se le acabaron los lapiceros. Por eso fue que bajó la cifra. Porque en realidad eso nunca se ha acabado aquí. Eso siempre ha estado los hospitales llenos y en la calle la gente. Hay mucha gente con la pandemia, mucha gente. Y todo el mundo tiene los mismos síntomas. Después que pasa ya se pierde el olfato, pierde el gusto. Entonces tenían la COVID.
Bueno, y ahora dicen que Camagüey presenta los niveles de infestación más preocupantes con el Omicron. El Omicron, mucho más débil que la variante Delta, sí, pero maneja síntomas de dolorcitos de garganta, síntomas gripales. Podríamos decir que hay muchos de estos casos en Camagüey y se están manejando como un catarro. ¿Cuál es la actitud que están tomando las autoridades?
El problema fundamental es que tú tienes que tener el cuerpo alimentado y tienes que tener vitaminas. Y tienes que tener anticuerpo para rechazar cualquier tipo de enfermedad. Y esta es una enfermedad que ha cogido a todo el mundo fuera de balance. Y entonces el catarro normal pone a la gente mal. Ahora imagínate, esto está, todos los hospitales están colapsados porque todo el mundo tiene catarro. Y aquí hay dengue, ahora también. Y hay otro tipo de enfermedad también.
También hay dengue, ladies.
Hay dengue. El dengue no se ha erradicado. Aquí hay muchos dengue, muchas personas con dengue. Tienes que ir al médico para saber qué es lo que tiene. En estos momentos yo tengo mi hijo, mi nuera, mi nieto. Toda la familia de mi nuera está con el virus. Y entonces están ingresando a los viejos, porque los viejos no aguantan. Mi hijo está asintomático, pero mi nuera está mal y está en la casa y no lo van a ingresar.
Con dengue.
Del coronavirus.
Con coronavirus.
Y toda la familia está con coronavirus, todas las familias.
O sea que la variante nueva está creciendo bien. ¿Y qué medidas de refuerzo están tomando, aparte del tema alimentario? ¿Han disminuido las colas? ¿La gente está teniendo distanciamiento
social? No, para nada. Aquí las colas no disminuyen, porque ahora en el mercado sacaron col y la gente corre loca a buscar col. Pero después por la tarde traen 4 o 5 yucas prietas y la gente corre a buscar yucas prietas. Es el problema, el desabastecimiento total, la gente tiene que salir, porque mi hijo vive lejos de mí y mi hijo ha tenido que salir a buscar la leche del niño porque no le llevan nada ni le dan nada. Aquí no se ha tomado medidas, pero tampoco le dicen a la gente que tiene el Omicron. No se lo dicen. Ellos le hicieron el PCR, le dio positivo y punto. No le han dicho si lo tiene o no lo tiene.
O sea, Lady, que tú crees que estamos otra vez nuevamente en la falta de transparencia informativa con las estadísticas.
Eso es lo fundamental. Pero además, llegas al policlínico y hay 60 personas allí en un local cerrado para hacerse una prueba, para que el médico te vea y te valore y te diga qué tienes. Si el H1N1, si tienes Omicron, si tienes todos los mismos, tienes los mismos síntomas. El dengue tiene los mismos síntomas y el médico tiene que valorarte para decirte, pero el médico no es mago y todo el mundo está allí. Y ahí lo mismo, no hay PCR, que no hay para hacerle la otra prueba. Aquí hay falta de información total y se están tragando las cifras, porque no es posible que haya esa cantidad. Si Amalia está lleno, Amalia está lleno. El pediátrico está lleno.
¿También hay casos en el pediátrico?
No, muchos.
Gracias, Lady Tavares. Sí, me decías algo. Adelante, adelante.
Mi nieto está asintomático y mi hijo dice que si no tiene problemas no lo va a ingresar porque se va a poner peor, porque a los niños pequeños los están ingresando.
Gracias, Lady Tavares, en Camagüey, Cuba. Vamos a cerrar en el último segmento de Cuba al día de hoy con una actualización de lo que ocurrió ayer y lo que está ocurriendo en esta segunda jornada en el juicio contra 16 residentes de La Guinera en Arroyo Naranjo, en juicio celebrado contra los manifestantes del 11J en el Tribunal Municipal de 10 de octubre. Bueno, tenemos el contacto ahora en La Guinera con Marixa Terry Perdomo, madre de Yunán González, de 48 años de edad, con petición fiscal de 21 años por el delito de sedición, que está siendo juzgado desde ayer en el Tribunal Municipal de 10 de octubre. ¿Cómo fluyeron las cosas ahí en el Tribunal Municipal de 10 de octubre ayer con los 15 de La Guinera?
Bueno, según me cuenta mi hijo, que fue el que asistió al juicio, dice que el juicio estuvo mucho, bastante doloroso, ¿ves? Porque ayer solamente fueron los videos que ellos supuestamente tomaron con el dron, y ahí vieron a cada muchacho la acción que habían tenido en el día 11 y 12 de julio.
Lo que pasó en la primera jornada de ayer fue los acusadores, la fiscalía.
La policía que iba a hacer reconocimiento de cada acción de los muchachos que estuvieron allí.
¿Qué incriminan estos videos a los miles de muchachos que salieron de La Guinera? Si esa gente lo que fueron fue a pedir libertad y un cambio en Cuba, no hicieron más nada. Por ejemplo, el caso de Yunán, su hijo, que tiene 42 años, le piden 21 años por sedición.
Nada, él no hizo nada, nada. La niña de él subió la loma y fue a buscar a la niña. Cuando se encontró que estaba buscando la hija, la policía hizo una fuerza policial sobre él y sobre todas aquellas personas que estaban caminando y estaban pidiendo un cambio, y lo detuvieron.
¿Dónde tienen a Yunán? ¿En el combinado?
Combinado del Este.
¿Y cuál es? Cuénteme un poquito de Yunán, 42 años, es padre de menor, es un hombre de familia. Cuénteme un poquito de su hijo.
Bueno, Yunán tiene 3 hijos, uno de 20, uno de 10 y uno de 5 años, el cual él es padre y madre del más chiquito, porque la madre se fue del país hace 5 años y se lo dejó. Supuestamente ya viraba y más nunca viró. Mi hijo se ha pasado todos los 5 años criando a su hijo. Él es religioso, él es babalao y vive normal. Un hombre que no se mete en nada, no es un hombre peligroso, no ha tenido ninguna situación con el gobierno, no ha tenido ninguna situación, no ha tenido un acto de nada. Miles de cubanos que salieron a manifestarse pacíficamente. Fue a manifestarse pacíficamente el pueblo entero de La Guinera, porque ponen los videos de los muchachos tirando piedras, de los muchachos expresándose, pero los primeros que hicieron la agresión fue la policía. Entonces ahora, no, en los videos no ven, en los videos no se ve a la policía agrediendo, se ve a los muchachos. Parece que el video lo arreglan y no, la policía no sale agrediendo. Yo lo dije, porque a mí me detuvieron como 3 horas en el DTI para preguntarme qué yo creía, qué yo iba. Yo le dije, ese es mi hijo. Y yo por mi hijo voy a alzar mi voz donde tenga que alzarlo, porque eso que están haciendo es criminal. Él no merece 21 años de cárcel cuando no mató, no murió, no hizo nada. Simplemente buscó una forma de expresarse un cambio. Eso no lleva 21 años de prisión. Más cuando es un niño menos de 21 años que le están negando hasta una ayuda por los trabajadores sociales. Fui a ver a las trabajadoras sociales para que me hiciera una ayuda para poder sostener a ese niño y me la negó.
Increíble.
Porque dice eso, que yo como abuela tenía que mantenerlos. Yo no trabajo. Yo vivo de un salario mínimo que es el que gana mi esposo trabajando en un hospital. Y ese niño toma yogur diario. Aquí un pomo de yogur, señor, cuesta 150 pesos diario.
¿Qué edad tiene el niño? ¿Qué edad tiene el niño?
5 años.
Figúrate, y que lo criaba Yunán.
Él solo.
Increíble.
Él solo.
Y le han negado la ayuda. Ahora, otra pregunta, Marixa. Anoche usted intentó comunicarse con el abogado. ¿Qué está haciendo el abogado de la defensa?
Bueno, y le pagamos con creces. Con creces. Yo contacté con el abogado el mismo día por casualidad, mire, el mismo día digo yo, el abogado no me llama y no sé qué pasa, le timbro y me dice, ah, es Marita, mire, para decirle que el juicio de su hijo empieza el lunes, de lunes a viernes. Dígole, pero usted cree que a esta hora usted para que me diga, no, porque es que tengo muchas cosas, que se cuando dice, ayer, ya yo me preparo para juicio, pero como le digo, soy diabética, da presión, este problema de mi hijo me tiene enferma. Yo preparo las cosas para ir para juicio, pero mi hijo, porque Yunan es un agua con otro, con Yusuan. Y me dice, no mami, en esas condiciones voy yo. Y mi hijo, ¿por qué fue? Hoy, el abogado no pudo hacer ninguna intervención. Ayer era pasarle los videos para ver hasta dónde llegó la magnitud de él en la la participación de él el día 11.
Ven acá, y Yusuan, su otro hijo Yusuan, ¿cómo vio a su hermano ahí en el juicio ayer?
Bueno, dice él que estaba un poco delgado, pero que lo vio tranquilo. Pero es lo que no quería, que yo lo viera esposado ni en la forma que lo llevan. Y mi hijo me contó y entonces mi hijo me dijo, no mami, hoy, ayer lo pusieron a que él dijera la participación que él tuvo en eso.
Marisa, son 15 los que están jugando ahí, ¿no?
15. Son cientos. En la Guinera son casi unos 500, 600 muchachos.
Marisa, finalmente, usted considera que todo este proceso es muy injusto, ¿verdad?
¿Cómo no voy a hacer? Pero ¿cómo yo? Eso lo digo yo allá es donde tenga que decirlo. Eso es injusticia, porque ellos no mataron, ellos no agredieron, ellos no rompieron cabeza, no rompieron tienda, ellos no vandalizaron. Aquí en La Guinera no hubo vandalismo. Simplemente ellos trataron de manifestarse pacíficamente hasta que hubo la agresión. Cuando hubo agresión de ambas partes y no se dice. Se dice que nada más que fue el pueblo de La Guinera. No dice que la policía agredió, la policía dio golpes, partió cabeza, dio tiro.
Marisa, ¿desde qué día está preso Yunan?
Yunan está preso desde el día 13.
Dos días después, porque, increíble.
Dos días después de eso, lo vinieron a buscar aquí, a la casa.
Sedición es un delito serio.
Oiga, que no saben con qué le van a qué le van a poner. Sí, pero es que aquí el pueblo de Cuba no se va a callar. Nosotros, por ejemplo, yo ahora mismo, y disculpe que lo demore un poquito, yo estoy esperando las conclusiones del juicio.
A ver qué pasa.
A ver qué pasa, porque yo no me voy a quedar callada. Ellos tienen que ver hasta dónde van a llevar este juicio y cuánto le van a echar a mi hijo.
Ese hombre tiene 42 años en plenitud de vida con un niño menor. Si le pone los 21 años, se pasa hasta los 60 y pico años preso. Eso es increíble.
Óigame. Y ese niño que llama a su papá, ese niño le ha salido una dermatitis por estrés, que él vivía con su papá desde que tenía 5 años. Y lo estoy llevando al médico buscando que Silvan me hizo el favor de conseguirme la medicina, porque ni eso tengo para echarle en la cabeza. Yo se lo dije en el DTI cuando me tuvieron detenida, dos o tres días, un día que me llevaron para, ¿cómo se llama?, hacerme unas preguntas. Yo le dije, ahora mismo, no que usted cree, no sé qué creo, lo único que creo que voy a esperar, que es lo que le pido a ustedes, que yo voy a esperar las conclusiones del juicio. Porque aquí mismo hay un muchachito de 19 años, Marlon, que le pedían 15 y le echaron 18. Y tiene 19 años. Ahí deja la familia, que la abuela está casi muriéndose, la madre, que enferma los nervios.
Gracias, Marisa. Ahora tenemos el contacto con el líder del movimiento Opositores por una Nueva República, José Díaz Silva, que ha estado siguiendo este juicio que comenzó ayer con los residentes de La Guinera.
Bueno, mira, te voy a decir que fueron por palabras de Jacqueline Cruz, que estuvo ahí presente en el juicio. Jacqueline Cruz es la madre del muchachito que ahí en la prisión le dieron dos puñaladas por la espalda, ¿no? Y la policía le cayó a golpe. Entonces ella me contaba que el juicio se desarrolló en el día de ayer, porque tú sabes que estos juicios duran 3 y 4 días. Y como todos sabemos, eso es preparado por la seguridad del Estado y por la policía, porque los testigos que llevan como testigo de acusar a estos muchachos son del partido, la misma policía, la misma seguridad del Estado. Bueno, me estaba contando ella que ayer se dio un caso sobresaliente, que dice que el abogado, uno de los abogados de los muchachos, fue a presentar un documento porque lo estaban acusando, uno de los delitos que lo estaban acusando era de lesiones graves, y entonces que el abogado fue a intervenir, a decirle que eso no podía ser lesiones graves porque en el certificado médico decía que era rasguño, que había sido un rasguño que le había pasado a uno de estos testigos, ¿no? En este caso, que fueron la policía. Y el mismo, los mismos jueces y los mismos fiscales lo mandaron a callar. Dicen los que estaban presentes allí, como esta madre de este preso, que el abogado, bueno, se quedó azorado porque que lo paren así, que va a presentar o debatir una prueba que está presentando los jueces o el fiscal, y que él vaya a debatir eso y, bueno, que lo paren. Pero me estaba contando que el juicio ayer se desarrolló, pero bueno, con pamplina y todo preparado. Ahí no había nada a favor de los muchachos que presentaron ahí. Dice que ayer solamente le dieron la oportunidad a los muchachos, ¿no?, a declarar qué había pasado, pero que no había ninguna prueba que los puedan culpar. Tú sabes que dentro de estos más de 15 que lo presentaron ayer, hay cuatro menores de 18 años, como es el caso de esta madre, que bueno, el hijo está ahí en el Guatao, en la prisión, se llama así, Jóvenes del Occidente, eso está aquí en el Guatao, y bueno, allí los presos políticos, como estos muchachos que están allí, están pendientes a que le pase lo mismo que le pasó a este, que vino un muchacho preso común, y bueno, le dio dos puñaladas, y sabemos, como sabe ella, y sabe el mundo, y saben todos los cubanos, que eso es preparado y mandado por la policía política.
De los 15, cuatro tienen menos de 18 años.
Hay cuatro que tienen menos de 18 años. Hay algunos que han cumplido los 18 años allí en la prisión, porque tenemos que tener presente que ya ellos llevan más de 6 meses. Son peticiones horrorosas, ¿no? Hay muchachos que tienen 18 años que le piden 21 y 23 años. Vaya, eso es increíble lo que están haciendo. Y bueno, el juicio, hoy continúa el juicio porque son 4 días. Empezó ayer, no hay desarrollo, no se sabe tanto en el juicio hasta que no vayan pasando los días, pero sí vamos a tratar de tener contacto con esta familia y para poder seguir informando.
Las gracias en la capital cubana al activista José Díaz Silva para nuestro espacio Cuba al Día. El contacto ahora en la capital cubana con Yuleidis López González, la esposa del periodista independiente Jorge Bello, rumbo a cumplir ya 6 meses en la prisión de Valle Grande por su participación en las protestas del 11 de julio en Guira de Melena. Hay información actualizada. Jorge Bello se encuentra en celda aislada y tenemos a Yuleidis para que nos cuente qué está pasando. Adelante.
Mira, el 24 de diciembre, los oficiales de la seguridad, Luis Ángel y el Marín, se reunieron con varios presos, los que ellos le llaman de la disciplina, para incitarlos contra los presos del 11 de julio, para que buscaran problemas con ellos. A raíz de eso, Jorge tuvo problemas con uno de ellos y decidió irse a celda para evitar todos esos problemas. Pero lo que hay es eso, que los oficiales de la seguridad, Luis Ángel y el Marín, están incitando a los presos a buscar problemas con los detenidos del 11 de julio. Él pidió aislarse para celda porque tuvo problemas con uno de los presos. Para evitar todo eso, él pidió dirigirse a celda.
Y entonces él está en una celda él solo.
Con otro opositor que hay ahí que lleva 10 en celda ya.
Bien. Ahora, ¿qué tú nos puedes aportar, Yulé? ¿Qué está pasando con la situación legal de Jorge? Jorge lleva ahorita 6 meses ahí en Valle Grande. ¿Qué dice el abogado? ¿Qué pasa con su juicio? ¿Qué se dice?
Bueno, todavía no han dicho nada de juicio. El abogado ya fue a verlo con el fiscal, pero lo acusan de robo con fuerza, de desacato y de sabotaje. Pero todavía ni han citado juicio ni le han bajado petición fiscal tampoco. Pero, eso lo que hay ahí, no dicen más nada.
Pero tengo entendido que Jorge rechaza estos cargos de robo con fuerza.
Sí, él rechazó todos esos cargos porque todo eso es mentira. Que se lo están achacando, pero todo eso es falso, todo es mentira. Porque inclusive hubo un oficial de la seguridad llamado Ardenis que estuvo todo el tiempo atrás de Jorge y sabe que todo eso es mentira. Porque él no le pidió nunca ni pies ni pisadas a Jorge en toda la manifestación.
Bueno, y entonces hay que seguir esperando.
Hay que seguir esperando porque todavía no tienen nada concreto. No han dicho más nada.
¿Y qué dice el abogado?
El abogado, bueno, nos mandó a buscar testigos porque ellos fabricaron 3 testigos para que dijeran que Jorge incitó a las personas a romper la tienda. Entonces nos buscó, nos mandó a nosotros a buscar testigos que ya los tenemos también ya. Entonces no quiero decir el nombre de los testigos porque usted sabe que eso hay que tenerlo para que no los vayan a amenazar ni nada. Pero todo esto se ha demostrado que es mentira porque inclusive en los videos se demuestra que Jorge lo que está pidiendo es a la no violencia. Es todo lo que hay por el momento.
Ver acá, you ladies, y todavía no tienen ni petición fiscal.
Todavía. Hasta la fecha de hoy todavía no hay ni petición fiscal.
Increíble. Y la situación ahí, figúrate, hostigado ahí en Valle Grande.
Ahí hostigado en Valle Grande hasta que ellos se terminen.
Gracias, Yuledi, por esta información sobre Jorge Bello. De esta forma concluimos nuestro espacio, Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a nuestro equipo, nuestro técnico, Tony Simón, y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde. Y Dios mediante, el reencuentro mañana a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por 2 enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.